Hace 2 años nos comprometimos a gobernar para toda la ciudad.
Por eso pusimos en marcha el plan de infraestructura más importante de la ciudad, el Plan Capital. Comenzamos a desarrollar 3.000 nuevos lotes con servicios. Creamos 2 nuevos barrios. Llevamos el agua a Colonia Rural Nueva Esperanza y los servicios a los barrios Ibepa, 26 de Agosto y Alto Godoy. Además, construimos la colectora cloacal del Oeste para beneficiar a 150.000 familias. A esto nos comprometimos y le vamos a seguir metiendo. Hoy, con orgullo, podemos decir palabra cumplida.
Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital.
Con voz a diario. Ahora las noticias se escuchan mejor.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por RN Radio.
De la mañana con 40 minutos, todavía tenemos temperatura bajo cero en Neuquén, pero donde la temperatura no está bajo cero, sino está muy, muy, muy por arriba de 0 grados, es en el área de energía. Por eso estamos en contacto con Victoria Terzaghi, la jefa de energía ON del diario Río Negro. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mario.
Buen día, chicos. Me dicen, Rosana está hoy también. Buen día, Ro.
¿Cómo va, Victoria?
Al horno, como todo el sector de energía, pero muy bien.
Bueno, a ver, contanos un poco cómo viene la mano.
Bueno, finalmente se confirmó lo que se estuvo rumoreando desde bastantes días. Muy fuertes fueron los rumores el jueves. También tienen que ver mucho con operaciones, lo que fueron los rumores. Hay que tener en cuenta que de buena parte de los rumores de que Darío Martínez había renunciado a la Secretaría de Energía el jueves vinieron precisamente de una de las personas que logró, podríamos decir, ascender en los cargos, lo cual se entiende bastante bien.
FB.
Pero sí, díganme.
FB.
Sí, exactamente. Bueno, sí. Uno de los Federicos que ahora nos desarmaron la idea de los Federicos, nos quedó uno solo porque Basualdo finalmente no llegó a la tercera la vencida, pero la segunda es la vencida y a la segunda vez que le han pedido la renuncia se fue. Ahora bien, este nuevo armado de la Secretaría de Energía de la Nación, que ahora es Secretaría de Energía y Minería de la Nación, está a cargo de Flavia Rollón, en realidad a lo que viene es a responder a un alineamiento político diferente. Ustedes saben, el sector que estaba liderado Darío Martínez con Basualdo y con el resto del equipo adentro era un sector que respondía directamente a Cristina Fernández, podríamos decir en concreto, ¿no? Un sector bien cristinista dentro de todo el gobierno, muy ligado al Instituto Patria también, pero es un sector donde Massa quería avanzar por el criterio de considerar que no se iba a avanzar en la segmentación de tarifas, sobre todo podríamos decir en la segmentación 2.0, si me dejan ponerle el nombre, que es este anuncio que estamos esperando a ver si es este martes o este jueves, que va a estar dando con mayores precisiones Massa, que tiene que ver con, no con el recorte de los subsidios, que es lo que ya veníamos en marcha con la segmentación, que era para la gente de mayores ingresos, sino que ahora también va a haber un recorte de los subsidios a la energía para los mayores consumos. Consumos medidos por medidor, no necesariamente con un criterio correcto. Bueno, desde el sector de Sergio Massa se consideraba que la conducción de la Secretaría de Energía no iba a estar haciendo estos recortes de subsidios, y bueno, por eso hemos visto todo este descabezamiento, que extrañamente esta persona que queda a cargo de la Secretaría de Energía, Rollón, es una ingeniera, en realidad es una persona que viene con experiencia del lado de la minería, y con experiencia del lado de los frigoríficos, así que vamos a ver cómo nos incide, a ver si nos logra congelar algo, no sé qué nos vendrá por ese lado, pero quien queda a cargo de la subsecretaría de hidrocarburos, que es, uno entiende en este armado, que es la persona que queda a cargo de hacer todos estos cambios, es en realidad Federico Bernal, que como ustedes bien saben, Federico Bernal dentro de unos días más le vamos a festejar el feliz cumpleaños a una ley de autoría de Federico Bernal, que es la ley de zona fría, El 13 de agosto del año pasado se sanciona esta ley, entra en vigencia o en funcionamiento recién a fines del año pasado, ni siquiera tiene un año en funcionamiento, y la ley de zona fría lo que hizo en realidad fue ampliar a un 40% de Argentina el subsidio de zona patagónica, que es lo que hoy se conoce como zona fría, ¿no? Por lo cual llama bastante la atención que una persona que hace apenas un año impulsó una ley para ampliar los subsidios, ahora esté a cargo de recortar los subsidios, ¿no? Bastante raro eso.
Sí, estaba pensando justamente esa ley, que incluso hay ciudades que no tienen gas natural y que tienen el subsidio, en el norte fundamentalmente.
Sí, bueno, es que precisamente la ley de zonas frías fue un subsidio generalizado que podría uno decir, o es el caballito de batalla, ¿no?, del sector del gobierno, es que en realidad es un subsidio que termina favoreciendo al que más consume o al más rico, ¿no? Porque como es total a la factura, vos tenés un 25, un 30% de descuento de la factura, en realidad mientras más consumas, más descuento vas a tener. Igualmente, estuve mirando algunos números para poder entender un poquitito qué es lo que estamos viendo con todos estos planes. A mí me encanta porque hemos comprado muy correctamente el término segmentación y segmentación de tarifas muy correctamente, y a mí me gusta aclarar que no estamos hablando realmente de tarifa. Las tarifas por ley en Argentina está prohibido que sean diferentes para los usuarios, o sea, a igual usuario, igual lugar, la tarifa tiene que ser la misma. ¿Qué es lo que tiene el Estado para poder generar como una especie de diferenciación? Los subsidios, ¿no? Bueno, en realidad lo que estamos viendo no son segmentaciones, estamos viendo quita de subsidios. ¿Y por qué estamos viendo quita de subsidios? Porque te doy un dato. En 2019, Argentina cerró lo que tiene que ver con subsidios a la energía después de los super tarifazos que tuvimos en el gobierno de Macri, con un nivel de subsidios de 4.900 millones de dólares. Este año vamos a estar cerrando, según todas las consultoras, entre 16.000 y 16.500 millones de dólares de subsidios, lo cual es todavía más que el nivel de subsidios que había cuando asume el gobierno de Macri, que era de 15.400 millones de dólares. Si vos lo ves, tenés una forma de una B corta, ¿no? Un nivel de subsidios muy alto al final del gobierno de Cristina, un nivel de subsidios que baja fuertemente con lo que fueron los tarifazos de Macri, y lamentablemente ha vuelto a subir, de hecho se espera que se llegue al nivel récord de subsidios este año, 16.500 millones, y precisamente ahora lo que se busca desde este gobierno con estas medidas, que no son para nada simpáticas, pero están siendo bien vendidas desde el gobierno, es volver a bajar lo que se subió desde el mismo gobierno con fundamentalmente lo que fue el congelamiento de los precios. Ustedes recordarán que a finales del gobierno de Macri se congelaron las tarifas y se descongelaron dos años después porque encima arranca la pandemia y todo eso. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que disparó el nivel de subsidios y es lo que estamos viendo ahora que desde el gobierno se está recortando. Vamos a ver qué tanto se va a avanzar en este recorte porque, bueno, es bastante llamativo esto, ¿no? Que Bernal, que es, tiene un libro, vos sabés que se llama La estafa del tarifazo, es el nombre del libro, sería la persona que estaría a cargo de esto, junto con Gianotti, que estaba en Camesa y ahora pasa a estar en la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que es donde estaba Basualdo, ¿no?
No, nos dejaste con la... ¿Cómo se llama el libro?
La estafa del tarifazo. Habla sobre lo que fue la política de tarifas del gobierno de Macri.
Está bastante interesante.
Vamos a leerlo. Tenemos una semana agitada en Neuquén, Victoria, ¿no?
La agenda está como que revienta. Ahora, mañana está el Energy Summit, que es junto con el gobierno de Texas. Está el embajador de Estados Unidos, Stanley, que me dicen que vino sin mates y sin termos a Neuquén, pero está acá en Neuquén, va a estar participando de podríamos decir, esta sinergia bilateral entre Texas y la provincia de Neuquén, las dos, podríamos casi decir, las dos provincias que tienen los mayores recursos de shale del mundo. Me quedé pensando entre recursos y reservas, perdón, es recursos. Pero bueno, van a estar participando de esta actividad, hoy van a estar recorriendo Loma Campana, que es un desarrollo que la mitad del activo es de Chevron, y mañana entonces es este Energy Summit que va a contar, además de la presencia del gobierno de Texas y el gobierno neuquino, de las principales empresas petroleras extranjeras que tenemos, extranjeras norteamericanas, ¿no?, que tenemos acá en Vaca Muerta, que bueno, tenemos una menos de lo que había al inicio de la pandemia, porque vamos a recordar que ConocoPhillips, que es la empresa petrolera más grande del segmento del shale de los Estados Unidos, llegó a Argentina justo antes de la pandemia, y después de la pandemia huyó como un gaucho por tirante, la verdad que salió rápidamente. Y a partir del miércoles, el día siguiente, y eso va a estar picante, miércoles, jueves y viernes se desarrolla la Argentina Blanca Patagonia 2022, es la edición patagónica de la muestra más grande del sector de la energía que organiza el IAPG. Esto es en el espacio Duam, entrada libre, pero se recomienda que hagan la acreditación previa en la página web, que es AOG Patagonia, ¿sí? Porque si no se hace una linda colita para el ingreso. Se están esperando cerca de 10.000 visitantes en estos 3 días de exposición, y hay un poco más de 260 empresas. La verdad que va a estar muy lindo, muy entretenido para ir a recorrer. Me dicen que ni bien uno ingresa, se va a encontrar con un escenario muy bonito, porque se ha armado toda una especie de mini gasoducto que armó la gente de TGS en el ingreso. Así que va a estar muy vistoso y va a estar también picante, porque ustedes saben que la apertura, que es el mismo día lunes a la tarde, estaba previsto que estuviera Darío Martínez. Así que bueno, vamos a ver ahora qué pasa, ¿no?
Todavía no está confirmado quién va a estar en reemplazo de él, si viene, había un rumor de que venía Massa, si viene Massa con la Rollón, si viene solo, si viene ella, si viene Bernal.
La verdad es que me imagino que la gente del IAPG no saben todavía bien a quién invitar.
Ah, okay.
Me parece que calculo que han mandado hacia onda, te invitamos a que seas el que haga la apertura del acto a unas 10 personas distintas, por alguno le iban a pegar.
Claro.
Pero un escenario muy complicado. Normalmente con este tipo de eventos, incluso en Buenos Aires hubo, este año se hizo también en marzo, la Argentina Oil and Gas, la a nivel nacional, que se hace en Buenos Aires, que en realidad tocaba el año pasado. Y en la edición de marzo pasó lo mismo, pasó que el abre en ese momento eran Darío Martínez y Martín Guzmán, ¿no? Y estuvo todo ese debate, finalmente estuvo Darío Martínez en la apertura, y después en un momento pasó con muy poco anuncio, como para que no le saquen muchas fotos, Martín Guzmán. Va a haber que ver qué es lo que sucede ahora, con el plus de que además estamos lejos, ¿no? O venir Massa implica que venga en avión hasta Neuquén, así que vamos a ver si viene. Veo bastante complicado que la nueva secretaria de Energía y Minería esté viniendo. Complicado no por una cuestión de gustos o de distancia, sino de agenda. Calculo que recién asumida, y aparte viniendo desde Salta hacia la Secretaría de Energía, va a tener ahí un lindo tema con el armado del equipo, ¿no? Hablando de eso, ¿qué va a pasar con el edificio de la Secretaría de Energía acá en Neuquén?
Es lo mismo que nos estábamos preguntando con Mario acá.
Y aparte, coqueto.
Es muy bonito, porque lo renovaron. Hace un mes se hizo la inauguración, entre comillas, podríamos decir, hubo un acto oficial en el edificio nuevo, en la calle Buenos Aires, que hizo como si fuera el acto de inauguración. Y bueno, duró, no sé, ahora qué va a pasar con ese edificio, porque dudo que la secretaria nueva, que es de Salta, le interese tener una oficina en Neuquén, ¿no?
Bueno, habría que preguntarle, ¿por ahí alguna sucursal?
Claro.
Como habría que preguntar hasta cuándo llega el alquiler, sobre todo, ¿no?
Por ahí le interesa. Y no creo que haya sido firmado un contrato de alquiler por poco tiempo, ¿no?
No sé, pero que estaba bonito, está muy bonito el edificio.
Totalmente. Victoria, ¿algo más?
No, la verdad que hemos estado publicando también algunos artículos sobre la historia de Vaca Muerta, pero recomiendo que ingresen a leerlos, es bastante complicado explicar. Hemos hecho un recorte un poco divertido, podría decir, sobre lo que hemos bautizado como los pozos abuelos de Vaca Muerta, que son los primeros pozos que se desarrollaron en Vaca Muerta, que hoy en día ya están, no están cerrados, sino que casi que no tienen producción o no tienen producción. Y hemos preguntado por qué esos pozos se han jubilado, y es porque ya llevan una década de funcionamiento, o casi una década de funcionamiento, y tenían un diseño que es totalmente distinto al diseño que se realiza hoy de los pozos, pero que precisamente tiene que ver con cómo fue evolucionando, cómo fue creciendo el conocimiento de cómo hacer los pozos hacia Vaca Muerta. Y bueno, esos pozos, que les digo, ya están jubilados, lo que dieron fue gran parte del aprendizaje, de la experiencia, para llegar hasta el diseño de pozos que tenemos hoy en día, que es lo que está dando los niveles de producción que se ven en Vaca Muerta, que son muy, pero muy buenos. Vamos a ver cómo sigue. Estamos hablando Hoy Vaca Muerta, solamente Vaca Muerta, representa prácticamente el 40% del gas de Argentina y el 40% del petróleo de Argentina. Cuando digo vamos a ver cómo sigue, y en eso tiene que ver mucho lo que estábamos hablando recién, hay un asterisco enorme en la continuidad del transporte, en el caso del gas, a ver si se hace y en qué tiempo el gasoducto Néstor Kirchner. Y en el caso del petróleo, tarea que quedó pendiente de Darío Martínez, que tenía a la firma la extensión de las concesiones, entre otras, de Oldelval, todo lo que es transporte de petróleo, y que hay que ver ahora si se firman estas concesiones, estas extensiones de las concesiones por 10 años, porque es urgente ampliar la capacidad de transporte de petróleo. Ya hay una sentencia de que en octubre de este año va a pasar con el petróleo lo mismo que pasa con el gas, que es que se llenan los oleoductos en este caso.
Porque para Chile todavía falta, ¿no?
No solo falta, o sea, sí, en el caso de oleoducto transandino, que es la línea que va hacia Chile, es la única que hoy en día se está trabajando en reactivar, porque es mucho más sencillo reactivar que tirar un caño nuevo, que es lo que tiene que hacer Oldelval, ¿no? Uh-huh. Pero se está hablando de tenerlo terminado entre fin de año y marzo del año que viene, y además estamos hablando en ese caso de una incorporación de más o menos 50.000 barriles por día, hasta un tope de 100.000, que es la capacidad total que tiene la infraestructura, pero vos además necesitas un comprador del otro lado, y necesitas un precio, ¿no? Necesitas generar un mercado que hoy en día es posible que vos tengas. YPF avanzó con un acuerdo con ENAP, que es la empresa, la YPF chilena, ¿no?
Sí.
Pero en realidad vos necesitas tener certezas, que del lado del Pacífico hay grandes esperanzas, pero no hay certezas. Y cuando uno lleva el petróleo al Atlántico, lo que tenés son certezas, porque el petróleo todos los meses se está exportando. Esa es la gran diferencia de sumar 50.000 barriles hacia Chile o sumarlos hacia Bahía Blanca. Bueno, no es lo mismo hoy. Esperemos que el escenario marque que sí es lo mismo, mucho, ¿no? Esperemos eso, pero además de todo esto hay que tener en cuenta que para que vos realmente puedas direccionar parte de la producción de Vaca Muerta hacia el oleoducto transandino que termina en, a ver, hacerme acordar, Mario, en Talcahuano, ¿no?
En Talcahuano, exactamente.
Bueno, ese oleoducto está hecho de la época del petróleo convencional, sí. Conecta con Puesto Hernández, uh-huh. Por lo cual hoy está conectando con una producción mayormente convencional, tenés apenas un puchito de no convencional, por ejemplo, de las áreas que tiene Chevron en el norte de Vaca Muerta, uh-huh. Pero es casi todo petróleo convencional y es poco petróleo convencional porque la producción ha caído, uh-huh. Por lo cual se necesita que se complete otra obra que está realizando YPF, que es la conexión desde Puesto Hernández en un oleoducto hasta Loma Campana, y vos ahí sí vas a poder derivar hasta 100.000 barriles de petróleo. Hasta que esa segunda línea, ese segundo oleoducto no esté terminado, tampoco es que vos vas a poder disfrutar a pleno de el mercado chileno. Bueno, supongamos que efectivamente en enero empiece a funcionar el oleoducto transandino. ¿No vas a poder, en enero te va bien, y decís en febrero mandame 100.000 barriles? No, porque no tenés que terminar de conectar ese segundo oleoducto que va hasta Loma Campana para poder utilizar hipotéticamente el máximo del oleoducto.
Muy, muy interesante. Victoria, muchísimas gracias y que tengas una semana ajetreada pero rica en información.
Resista, compañera.
Muchas gracias, chicos, que tengan buena semana.
Muy buena semana. Así pasaba la columna de energía aquí en Voz a Diario, a cargo de la jefa de Energía ONDE, del diario Río Negro, Victoria Terzaghi.